Voy a hablarte, querido compañero, de la patria que ha de forjarse abajo, con los que hacen andar las herramientas y no tienen más riqueza que sus manos.
Sí, yo soy Cecilia Elsa González Irigoyen. Yo soy del estado de Chihuahua, nací en Chihuahua y viví mucho tiempo en Baja California, Mexicali. Viviendo allá, siempre seguí los procesos, digamos, de lo que sucedía al interior de México, porque allá decimos que estamos muy lejos de México, y pensando en conocer más lo que es todo lo que significa México del, digamos, que no es el norte, decidí venirnos a Cuernavaca, en donde en ese momento, estamos hablando de 1980-81, estaba como con mucha efervescencia política y de movimientos, pues toda América Latina, ¿no? Argentina, Chile, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, todo lo que era los movimientos revolucionarios, y que aquí en Cuernavaca se estaba dando un centro, digamos, de donde se recibía sobre todo la solidaridad con América Latina, se daba, y llegaban muchísima gente que venía precisamente a partir de la represión, de las luchas, y llegando aquí me integré, digamos, a lo que yo diría el proceso que yo conocí aquí en el estado de Morelos, que era en aquel momento un centro y una, digamos, aglutinamiento y un desarrollo de un pensamiento a partir de lo que aglutinaba la presencia del obispo de Cuernavaca, don Sergio Méndez Arceo. Y en ese sentido, y por eso era Cuernavaca, digamos, muy conocida por un lado, y por otro lado, pues había mucha llegada de personas y en búsqueda de solidaridad y de apoyo aquí en Cuernavaca, en general en el estado de Morelos. Cuando al yo llegar, me integré rápidamente a lo que era el movimiento, que había un movimiento popular ya muy fuerte, con lo que empezó como movimiento sindical, que era Nissan, que era Firestone, muy muy fuerte, y que también la CENTE en ese momento estuvo muy muy organizada y muy importante, estos movimientos apoyados por el obispo de Cuernavaca, don Sergio Méndez Arceo, que ya entonces ya tenía un compromiso clarísimo a partir del 68, con una definición muy clara, la búsqueda de la teología de la liberación, el planteamiento de organizaciones de comités de base de la teología de la liberación, que eran las comunidades eclesiales de base, y que no era y no se sentía, y de hecho no se vivía así, que no era una cuestión de iglesia específicamente, sino que la iglesia era un apoyo, un centro, digamos, para impulsar, para hacer que hubiera fuerza en el movimiento general que se estaba dando, en las comunidades de base, en los sindicatos, la CENTE, y bueno, luchas campesinas, pero clarísimas en todo el estado, ¿no? El ingenio de Zacatepec, los cañeros, en los lugares que uno llegaba de algún pueblo, era una lucha que ahí existía. Y sí puede decirse que con base, digamos, en núcleos de las comunidades de base, que se extendieron por todo el estado, porque existía el apoyo, digamos, a este movimiento en todas las iglesias de los pueblos de Morelos, porque sí podemos decir que eran, digamos, sacerdotes que eran, digamos, apoyo de lo que vendría siendo la teología de la liberación y el apoyo a don Sergio. Como había otro grupo de sacerdotes también dentro de la misma diócesis que estaban, que se oponían, digamos, a toda la propuesta de don Sergio, que era abrir la iglesia, estar con la iglesia de los pobres, estar fuera de lo que era en sí, digamos, la iglesia como, como templo, sino que afuera cuáles eran los problemas que existía de represión, y en todo estar los sacerdotes apoyando al movimiento, ¿no? Entonces, se sentía todo eso. Uno llegaba y inmediatamente se ubicaba en qué se podía hacer. Yo empecé a participar en lo que era la solidaridad con América Latina, y en ese momento don Sergio era una de las cuestiones que más peso le daba por cómo estaba toda la situación en ese, en esa época, lo que vendría siendo lo agudo, digamos, del 80 al 83, 85, que se agudizó, digamos, toda la masacre en Guatemala. Y bueno, viendo este proceso de lo que yo pude vivir, digamos, hasta este momento, pudiera decirse que era un movimiento muy amplio, que era un movimiento popular, con sindicatos, con campesinos, y luego todo lo de la solidaridad, pero muy comprometida con los procesos que se estaban dando en América Latina, y sobre todo muy, muy participativo lo que pudiera ser el campo en Morelos. Es decir, pero en el campo sí creo, por un lado, que sí había una organización campesina, luchas campesinas muy, muy claras por la tierra. Sí había todo, todavía digo, porque es un poco ver en el proceso que ha pasado, y pero sí también muy claro como una definición por el lado de las comunidades eclesiales de base, porque en eso también, es decir, se dio una lucha, y una lucha dentro de la iglesia para quitar todo lo que se traía de oposición del conservadurismo que marcaba la iglesia. Entonces la misma gente no aceptaba, digamos, muchos de los cambios que se daban a partir de don Sergio, ¿no? Pensando más en cómo integrarse a lo concreto, a las luchas, a leer la Biblia, y desde la Biblia tener el aprendizaje y la enseñanza del compromiso social, ¿no? Entonces había todo eso, había un rechazo y toda la lucha para aceptarlo, y después la aceptación de los grupos que leían la Biblia, así decían, pues era un compromiso social. Entonces, por consecuencia, en los pueblos había el compromiso para apoyar desde la solidaridad, para hacer el análisis de la realidad, que eso era muy importante, porque a partir de eso tenían conocimiento de lo que pasaba políticamente, de lo que estaba sucediendo con la represión, de movimientos, ¿no?, que se estaban dando de lucha. Y bueno, era todo una situación muy fuerte aquí en Morelos, lo mismo los cambios al interior de la iglesia que hizo don Sergio. Todo eso influía para que hubiera todo un ambiente fuerte de lucha, ¿no? Entonces, al participar en todo esto, sobre todo en la solidaridad con Guatemala, que sí fue un compromiso muy, muy fuerte para la represión, el nivel de represión que había en ese momento en Guatemala, aquí hubo un compromiso muy, muy fuerte con Guatemala. Y todo esto hacía que hubiera mucho movimiento, grupos organizados, gente comprometida, etcétera, y que hacía grandes rasgos. Esto nos llevó al 88, que fue el movimiento cardenista, cuando Cárdenas estuvo de candidato a la presidencia de la República, y que estaba Salinas de Gortari de candidato también.
No te puedo querer como te hicieron, quiero verte salir con tus consignas, las que nacen del alma de tu gente, no con las que te dan a que consumas. No te puedo mirar siempre engañado, eligiendo a los que impusieron ellos, mientras calman sus ansias de grandeza, tú le eliges los yugos a tu cuello.
En ese momento Cárdenas pues no tenía partido, sí tuvo unos partidos por los cuales se nombró candidato, pero básicamente el apoyo que pudimos vivir, sobre todo aquí en Morelos, fue el movimiento con todas estas características que había en Morelos, apoyar el movimiento cardenista, y que se dio muchísimo en función de, como en todos los pueblos de México que apoyaron, pues el hijo de Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Y todo lo que, por lo que la gente apoyó desde mi punto de vista, pues era básicamente esa memoria histórica de lo que había en cuanto a al general Lázaro Cárdenas. Y bueno, desde allí creo que empezó como lo que yo llamo una como utilización de ese movimiento tan grande, que yo estoy hablando de Morelos, pero que se dio en muchos estados de la República, y con el movimiento popular como fuerza del apoyo a Cárdenas, y que al Cárdenas, después ahora con el tiempo vimos que pactó, y desde aquel momento muchos de nosotros estuvimos cuestionando por qué Cárdenas frenó, pudiéramos decir, ese movimiento, ¿no? Que había todavía para muchos, y es más, no podemos decir ni siquiera que nos vencieron o que, sino que simplemente lo frenó en un momento que podía, no sabemos qué resultados podía haber tenido realmente, ¿no? Porque él empezó a orientar ese movimiento por una cuestión de tener su partido, digamos, que viene siendo el PRD, ¿no? Y bueno, desde ahí, en ese momento, fue cuando muchísima de la organización popular, pues, se fue dispersando, digamos, ¿no? Porque el llamado, la actitud, la forma que adquirió el cardenismo, ¿verdad? Fue utilizar esa fuerza, los liderazgos, la entrega de la gente en función de una visión de partido, de utilizar, de negociar, que en ese momento pues muchísimos de los que participábamos en el movimiento popular no teníamos idea de lo que era negociar de esa forma, ¿no? Y movimientos que definitivamente traicionó, porque había liderazgos muy, muy fuertes que en un momento nunca tomaron en cuenta y que se dio las discusiones al interior, y había como Muñoz Ledo, que le decimos Muñoz Lodo, pues era una cuestión de apabullar allí con su discurso, que debía al principio de ser de personalidades, ¿no? Y que no podíamos dejar afuera las personalidades, y que había que darles puestos, y que había que darles relevancia, que se pasaran acá. Y bueno, eso costaba que los liderazgos de cada organización o del movimiento que se había gestado, pues no tuviera cabida definitivamente ni con nada, ni propuestas, ni presencia, ni nada. Porque fue una actitud así de que al cabo ahí los tenemos, ¿no? Ahí, estos los tenemos ahí, para lo que se nos ofrezca, que de a tiro que no se les ofreció nada más que las grandes masas apoyando, ¿no?, a que se formara el partido, ¿no? Y bueno, esa utilización, bueno, los que salimos de ahí, los que ya no salimos de ahí, que muchos de hecho no estábamos de acuerdo con Cuauhtémoc Cárdenas, pero que definitivamente era, bueno, pues ¿a dónde vamos? A dónde va el pueblo en ese momento, ¿no? todos los grupos organizados pues respondían al llamado cardenista, ¿no? Pero ya muchos nos retiramos y poco a poco se fue diluyendo el movimiento aquel de los pueblos, de las organizaciones, de los sindicatos, de tal, en el momento que empezó a haber ofertas de diputaciones, de regidurías, que se negociaban desde la, pues desde las votaciones, digamos, con el partido, sobre todo con el PRI, ¿no? En ese momento. Entonces se fue debilitando y vino a rematar, bueno, en este procesito del PRD fue la traición total de Cárdenas a lo que fue la entrega y el gran apoyo del movimiento popular, que quería otra cosa, ¿no? Y él solo se dedicó a hacer negociaciones y a meter gente con la que tenía compromisos y que de hecho los estuvo colocando, ¿no?, al interior y llevando como, digamos, asesoría, etcétera, y no escuchar a todos los demás que estaban participando con mucha fuerza y activamente, ¿no? Entonces, de eso de que teníamos que entender que era la política y que en la política todo se negociaba y que teníamos que entender que era una cuestión de necesidades para llegar a tomar el poder y etcétera, etcétera, ¿no? Que todavía hasta la fecha lo sigue manejando el PRD. En este momento creo que no tiene caso mencionar al PRI o al PAN del daño tan tremendo que ha hecho a México, ¿no? Pero el PRD que se formó, que tuvo su digamos su fuerza en todo un movimiento de años, de que compañeros de muertes, de represiones, de para que ese movimiento fuera menospreciado por los que llegaron a la dirigencia del PRD, especialmente Cuauhtémoc Cárdenas. Y en ese sentido me parece que no se ha rescatado, porque todavía muchísima gente lo toca con mucho cuidado, a que si Cuauhtémoc fue un traidor o que es, o líder moral, o no es más que alguien que nació en Los Pinos y que quería volver a Los Pinos, pues, y que nunca tuvo el contacto con la gente, ¿no? Y no entendió lo que la gente quería en ese momento, ¿no?
No te puedo querer siempre callado, quiero oírte maldecir y blasfemando, acabar con la paz que te inventaron para infundirte miedo por el cambio.
Y entonces de ahí vino una bajada total y un debilitamiento, más bien como que se dispersó lo que era la fuerza popular que había, y luego juntito entró lo que vendría siendo Solidaridad, es decir, cuando Salinas de Gortari toma el poder, que a mí ya ni me importa si fue fraude o no, ¿verdad? Ya en este momento, al ver los acuerdos y las actitudes de los del PRD, pues yo creo que si negociaron o fue fraude, pero la verdad es que pues esa fue la realidad. Ahorita estamos viendo los resultados de esa de esta traición, ¿no? Pero al llegar Salinas de Gortari como presidente, pues empieza a tomar las medidas, ¿no? Primero, pues para desbaratar todas las posibilidades de organización popular, que de hecho él vio que fue una fuerza, que había una fuerza organizada. ¿Y qué pasó? Bueno, se llevó a gente a trabajar con él, gente que tenía la metodología del trabajo de base, ¿no?, que precisamente era a partir de la reflexión, a partir de conocer la realidad y de analizarla, qué medidas se tomaban, qué se planteaba, etcétera. Y a partir de ese conocimiento, muchísima gente fue contratada, digamos, ¿no?, por el planteamiento y por la administración de Salinas de Gortari, ¿no?, en el sentido de que sí se va a dar dinero para los proyectos y ahora se va a hacer realidad lo que como organizaciones buscábamos con un esfuerzo de autonomía, con un esfuerzo de creatividad, de cómo resolver los problemas que de por sí pues había en cada pueblo, etcétera, ¿no? Y de repente así como que llegó el regalo, ¿no? Y a poco que querían agua, pues ahí va el dinero para el agua. Y efectivamente llegó el dinero de solidaridad. Ese fue el problema, de que llegó el dinero a las comunidades y ayudó muchísimo para que se quitara el eje fundamental, que era una lucha, ¿no? Por un salir adelante juntos, por un lograr cosas organizado, pues para qué si ya llegaba del gobierno el dinero que tanto hacía falta, ¿no? O por lo que se estaba luchando, unos por el agua, otros por la cosecha, otros según en cada pueblo. Y bueno, que sí llegó el dinero, que mucha gente se fue, pues de que vamos a trabajar al cabo, desde ahí vamos a tener la fuerza. Y pues totalmente manejado y manipulado para el poder después el cambio del 27, que aquí en el estado de Morelos pues lo estuvimos analizando como un eje de lucha que podía ser para no perder lo que se tenía en las comunidades, sobre todo indígenas y los ejidos, ¿no? Y pero que después al ver que sí se vendía la tierra, que sí se podía sacar ventaja de eso, empezó a venderse la tierra, empezó a sacarse dinero de lo mismo que sí, pues de la tierra es del que la trabaja, pero ahora es del que la vende, ¿no? Y en ese sentido creo que con eso, sí que todavía no se manifestaba el Tratado de Libre Comercio con toda, que estoy hablando 92, 93, en el 94, al entrar el Tratado de Libre Comercio, yo pudiera decir que casi inmediatamente se manifestó la barbarie de lo que era, por ejemplo, una comunidad indígena de aquí, Santa Catarina, que eran jitomateros, todos tenían su camión, de buena situación económica la comunidad por el jitomate. Ya empezamos a ver la cosecha sin recoger, porque no podían competir con el jitomate ya que se estaba vendiendo de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, eso fue así como en poquito, en chiquito, pero de uno en uno de los pueblos ir viendo cómo se acababa del no sembrar, porque era mucho más caro recoger la cosecha que dejarla ahí tirada o ya no sembrar. Y empezó mucho la situación de ya no hay en dónde trabajar. O se vende la tierra o me voy. Se van sobre todo los jóvenes, ¿no? Y entonces ahí empezó a verse claramente una situación diferente en el estado de Morelos, que es la pérdida de el amor al trabajo en el campo, por ejemplo, la capacitación desde los niños, etcétera, ya no se empezó a dar. En este momento sí hay zonas agrícolas fuertes, por decir, pero están alquiladas tierras, ¿no? Trabajan como peones en su propia tierra. Llegaron inversionistas, ¿no? A meter tecnología, pero ya esas cosechas que era para vivir, que era para guardar el maíz, que se sembraba todo, calabacitas, frijol, etcétera, ya se quitó yo me atrevería a decir, en la mayoría de los pueblos de Morelos. Y el enfoque, obviamente, del gobierno se fue hacia los servicios y hacia el turismo de todo Morelos, fraccionamientos, las tierras compradas, se hacían fraccionamientos. En menos de 10 años, los ríos que uno veía allí bañándose, lavando la ropa, etcétera, ahorita es todo una desechos de drenaje, ¿no? Contaminación, pero increíble el cambio que se ha hecho en el sentido del campo en Morelos. Por lo tanto, también la lucha. Es decir, si ya no hay la tradición de trabajar la tierra del niño que se iba con su papá, de la familia que trabajaba en su parcela, ya obviamente que ya no hay la tradición del respeto a la tenencia de la tierra, de lo que significó. Ahora, estoy hablando en general, sí hay pueblos más arraigados, o si hay una tradición que ahí está, pero digamos ya como actividad general, como para que eso ahorita sea una bandera en Morelos de lucha, digamos. Yo creo que ya ha cambiado totalmente ese panorama en Morelos, y viendo un poquito que eso a mí me interesa mucho analizar, es las generaciones que han ido viniendo, ¿no? De que ya, digamos, los que eran hombres recios, que llevaban a su familia y que eran los que manejaban la cosa del campo, los hijos ya son los que se van a Estados Unidos, o los que están en las esquinas oyendo la música, sin el menor contacto con el campo, y viendo si se vende el pedazo de tierra que queda, porque de eso compran o un taxi, o hacen algo más en la casa, como que construyen la casa y se acabó el dinero, ¿no? Y ya después no hay nada de qué trabajar, y están los grupos, es una característica en los pueblos, de grupos de jóvenes de 25, 20 años, yo diría que hasta casi 30, sin trabajo, ¿no? Y la salida sí es esperar irse a Estados Unidos, ¿no? Hay un de gente de familias arraigadas, zapatistas, como es Anenecuilco, como es la zona de Cuautla, digamos, ¿no? Con gente que de tradición, pero que los viejos ya no son los que están en la, digamos, en la producción o en el manejo de la cuestión económica, y entonces ya los jóvenes están pues recibiendo la cultura del exterior, la propuesta, ¿no? Que es servicios, hacer hoteles, o vete a Estados Unidos, ¿no? Esas son las. Yo creo que todo esto quita la posibilidad de organización, porque quiero retomar otra vez el grado tan grande de organización del Estado de Morelos a lo que ahorita queda de eso. Creo que en el Estado de Morelos no hay una oposición real como hubo, organizada y de apoyo y receptiva a analizar qué está pasando con México, por ejemplo, ¿no? Hay un grado de enajenación muy grande en cuanto a esta situación de como de una invasión de por dónde nos vamos en cuanto al trabajo, ¿no? Y la pérdida de, yo no digo de raíces, porque creo que como que es contradictorio, porque al mismo tiempo ahí hay una raíz. Lo que hay es una gran confusión de qué tiene que ver esto conmigo, ¿no? Esto que está sucediendo. México, que es aquí, que es Morelos, que es mi pueblo, lo estoy perdiendo, pues, ¿no? Y sí, mucho las tradiciones y en mi pueblo y la fiesta, ¿no? Creo que por otro lado se da eso. Pero en términos de esa, ¿qué es lo mío?, ¿no? Que me lo están quitando, yo creo que sí hay una pérdida de visión, ¿no? Y por esto, como que todo es un círculo, porque como tampoco hay instancias de organización y de análisis, por lo mismo que se desbarató todo, pues tampoco se aclara, ¿no? Se aclara en qué estamos equivocados. Por ejemplo, se da la lucha. Yo soy de aquí, de Ocotepec, vivo en Ocotepec, tengo 20 años de vivir en Ocotepec, y yo he visto desde los viejos que a mí me aceptaron que yo viviera aquí, lo que le decían a uno del pueblo, de la tierra, de tal, hasta en este momento que lo que les interesa es saber cuánto damos los de afuera, ¿no? Para de cuotas, para pagar, para tal, porque es pura gente nueva que vive de eso. Y de rentarles a los que están en la carretera vendiendo productos, y ya la cuestión turística, como en Tepoztlán, por ejemplo, es totalmente turístico. Todo el valle de Tepoztlán, en el cual antes era totalmente el valle de agricultura, digamos, ¿no? De todos los que sembraban, ahorita está vendido. Artistas, políticos, ¿no? Los tepostizos, que les decimos. Y la gente de Tepoztlán se ha quedado solo con el predio familiar allí, repartiéndose un pedacito a todos los hijos, ¿no? Sin tierra y sin nada. Dedicados totalmente a la gente que llega a comprar y a vender también, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso influye para para analizar por dónde pueda ser el llamado, por dónde se vea en sí mismo, en cada uno, lo que está perdiendo, si no entiende que los que tenemos que rescatar nuestro lugar, nuestros derechos, rescatar a México, somos cada uno de nosotros, es nuestra casa, pues, como antes decían, es mi tierra, pues, ¿no? No verla ya lejos y al cabo a mí no es mío eso. Caen totalmente en el juego de la cuestión electoral y saben que el otro que vino contó mentiras, pero ahí viene otro, ¿no? A ver qué tal, ¿no? Y bueno, es una inconsciencia total que para mi pensamiento lo trae la misma, como que es un círculo, la misma falta de organización, hace que no haya reflexión. Y si no hay reflexión, pues tampoco hay una decisión y ni una claridad para por qué yo voy a participar, ¿no? Entonces, Morelos pasó por toda la tragedia, porque fue una tragedia de solidaridad, donde desbarató todo. Yo puedo decir que no quedó, así casi. En los pueblos, nada de lo que fueron las organizaciones locales, unas por la tierra, otras por los recursos naturales, otras por lo ecológico, el río, etcétera, ¿no? No quedó, yo diría que ahorita no hay organizaciones Morelos, ¿no? Hay pequeñas luchas, pero muy puntuales así, y no con la dimensión nacional.
Que la rabia se torne lucha, hermano, defendiendo lo que hicieron tus manos. Nada valen los ricos sin tus horas, que comparten a los buitres del Estado. Responderemos ante la mentira, la rabia convertida en estrategia, el dolor en maniobra organizada, y esta lucha de abajo hecha conciencia.
Cuando empezó lo del 94 del ejército zapatista, me parece que hubo una respuesta, digamos, ¿no? De como de decir, ay, algo pasó que ya aquí estamos, ¿no? Pero que la misma organización con la visión un poco, ¿qué será? Corta, diría yo, de que todos contra la guerra en Chiapas y todos con la banderita blanca y todos sin atender al llamado que se hacía de era salvar a México, ¿no? Con el Tratado de Libre Comercio que se iniciaba, etcétera. Y entonces se le dio como un poco el enfoque a la solidaridad con Chiapas, ¿no? Que pues bueno, sí, llevemos arroz y frijol y evitemos que el ejército, ¿no? Mate gente, que bueno, pues que está muy bien, pero ¿qué pasaba en todo México, no? No era nomás Chiapas, pues, ¿no? El llamado, como está haciendo, del Tratado de Libre Comercio. Y que, pues, era abrirse ya concretamente a todo lo que está sucediendo en este momento de la globalización, corporaciones, todo lo que es los monopolios, que se están agudizando, pero con una rapidez que a mí se me hace que eso ya lo entiende ahorita cualquiera, que no se necesita así como muy profundo un análisis, se vive, y sin embargo al mismo tiempo no tiene la dimensión en lo cotidiano, en lo individual, en lo cómo me llega a mí esto que está sucediendo, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo, ¿no? Entonces, desde el llamado de los zapatistas, digamos, el planteamiento de los zapatistas fue el que más bien no les haga nada, nosotros apoyamos el frijol, pero no como la participación de lo que está pasando en todo México, ¿no? Y bueno, ahorita como que ya aterrizando en lo de la Sexta y con la visita que está haciendo el delegado Cero aquí a Morelos, que yo siento que ahorita hay que encontrar como las formas de cómo se la gente se identifique con esta, planteamiento tan importante que está haciendo la otra campaña, ¿no? Que es juntemos todas las luchas, juntémonos todo México, ¿no? Y tengamos una fuerza ante el gobierno, ante quien salga, ante quien esté, juntos podemos transformar, ¿no? Y sentirnos cada uno de nosotros y cada cosa que estemos haciendo importantísimo para darle fuerza a ese gran objetivo que sería salvar a México así de fácil, pero desde donde estemos, como estemos, integrarnos, ¿no? Yo sí pienso que esta llegada a Morelos sí va a dejar una, yo diría, más claridad en primera instancia, ¿no? Más claridad, como que no se tiene muy claro, bueno, sí, eso de la otra campaña, sí, pero que está con, y luego que está todo lo atiborrado de las campañas de los candidatos, ¿no? Y que la gente sí se mezcla con esa onda de que quién ganará y el mío es el bueno, ¿no? Y entonces se olvida realmente de todo las, digamos, las promesas, los compromisos, todo lo que se dice en las campañas, ¿no? Y se vuelve otra vez a las votaciones. Entonces, yo creo que al haber hecho esta salida para, pues, para explicar, para oír sobre todo, para darnos cuenta de cuál es la importancia o de qué se está tratando este llamado, pues no, yo sí tengo la esperanza de que si hay, como si hay las raíces de lo que ha sido la lucha, de lo que sí se puede o se tiene que hacer con una participación, y creo que es importante estar muy atentos, cada quien en donde estemos, ¿no? Y tratando de estar integrados y de aportar lo que podamos aportar en esta etapa y en las que vengan.
Solo habré de llamarte patria mía si tomamos las riendas y el camino. Solo habré de llamarte patria libre si los ricos no marcan tu destino.